Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Comenzamos hoy a transmitir la ópera La Finta Jardiniera, La Jardinera Fingida, que es el 196, que había sido comisionada en septiembre de 1774 para el Teatro de la Corte de Múnich. Mozart emprendió viaje a Múnich los primeros días de diciembre para terminar la composición, ensayar y dirigir las presentaciones de la ópera. Es en este periodo donde el nuevo estilo de la galantería triunfará sobre los altos impulsos y las tradiciones estéticas del joven músico, después del cual, durante todo el año de 1775, en que Mozart ya tiene 19 años, volverá a Salzburgo, su ciudad natal, para perseguir sin parar y apasionadamente este ideal galante que ha traído de Múnich, a tal punto que no hay una de sus composiciones de ese año que muestre siquiera un recuerdo de sus nobles sueños estéticos de los años anteriores. La obsesión será producir la música más ligera, más brillante y más divertida posible, imitando a los jóvenes maestros italianos o franceses que imponían el nuevo gusto galante en toda Europa. Así que los 3 meses que pasará en Múnich serán, para el desarrollo histórico del genio de Mozart, más importantes, desafortunadamente, que los meses pasados en Viena el año anterior. La correspondencia que tenemos de este viaje no nos habla de la fecha de composición de la obertura, en re mayor, de La Finta Jardiniera, pero podemos suponer que, como siempre, la escribió a último momento, después de acabar toda la parte vocal de la ópera. Y a juzgar por los resultados, debió componerla muy rápido, porque es difícil encontrar en Mozart una obra más insignificante y sobre todo más manifiestamente improvisada. Los italianos, como habíamos comentado antes, usaban para sus oberturas la forma de sinfonía en 3 movimientos, mientras que los franceses usaban para la ópera bufa un solo movimiento rápido, a veces precedido de unos pocos compases lentos a manera de preludio. Mozart aquí ha preferido usar una forma intermedia, como la que había usado en sus serenatas dramáticas Ascanio en Alba, que es el 111, y El sueño de Escipión, que es el 126, que oímos en programas anteriores. Su obertura está constituida por los 2 primeros movimientos de una sinfonía, un allegro y un andante, y termina con un allegro moderato, que ya es la introducción a la ópera, una especie de final cantado. A su vuelta a Salzburgo, Mozart sustituyó esta introducción por un verdadero final sinfónico, el allegro en re mayor, que es el 121, lo que permitía transformar su obertura en una sinfonía normal, que vamos a escuchar antes de la propia obertura, a fin de no trastornar el curso de la ópera. El primer movimiento tiene 2 temas, uno muy rítmico y el otro muy melódico, pero insignificante. El tema rítmico es muy vigoroso y característicamente preciso, pero su resultado final es monótono y pobre. No hay aquí ni la belleza expresiva de las ideas, ni el contraste dramático de las oberturas de Milán. Y la misma indigencia aparece en el andantino gracioso, cuyos 2 temas alternan constantemente, sin ningún esfuerzo de elaboración, ni siquiera de modulación, lo que hace que la repetición incesante en la misma tonalidad, a la manera de un rondó, haga muy monótono este movimiento. Inútil decir que no hay ni sombra de contrapunto en estos 2 movimientos, y que su instrumentación no es más interesante que su inspiración melódica. El andantino es para cuerdas solas, y en el allegro inicial, los vientos no intervienen sino para reforzar aún más la sonoridad del primer tema, lo que produce un contraste exagerado con las respuestas de los violines en el segundo tema. El autógrafo del final, Allegro, en re mayor, que es el 121, no tiene fecha. Pero no hay duda posible de que su destino es servir de final a una pequeña sinfonía. Y como su estilo lo data como de 1775, y sabemos que Mozart escribió un allegro análogo para añadirlo a la obertura de la ópera El Re Pastore, que es el 208, se puede deducir, sin temor a equivocarse, de que este allegro fue escrito paralelamente para convertir la obertura de la Finta Giardiniera en una sinfonía o tal vez en un pequeño divertimento. El estilo es muy sencillo y generalmente homofónico, excepto unas cuantas imitaciones en el ritornelo del desarrollo. Como toda la música de 1775, su objetivo era variar agradablemente la instrumentación. Por ejemplo, en el desarrollo, los oboes terminan encargándose de la melodía con los violines como acompañamiento. O en la repetición, la segunda exposición del primer tema, que era de los violines, se lo da a los vientos, y hay varias otras cosas así. En resumen, un movimiento sin una sombra de las nobles ambiciones estéticas de antaño, pero con un ánimo y una seguridad maravillosos. Como siempre durante este año, la diversidad de la forma exterior reemplazan la elaboración y la expresión que se han perdido debido a la influencia todopoderosa de la galantería. A continuación vamos a oír la versión como sinfonía, que es el 196 y que es el 121, de la obertura de la ópera La Finta Giardiniera, cuyos movimientos son allegro, andante y allegro, interpretada por la Academia de Música Antigua con Jab Schroeder, primer violín, y Christopher Hogwood al bajo.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la versión como sinfonía, que es el 196 y que es el 121, de la obertura de la ópera La Finta Giardiniera de Wolfgang Amadeus Mozart. El argumento de esta ópera es una de esas comedias de equívocos complicadísimos, como tantas del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, que son muy divertidas e intrascendentes, algo como el que Mozart había usado para La Finta Semplice, que es el 51, que oímos en programas pasados. Más o menos va así. La condesa Violante Onesti ha conseguido un puesto de jardinera, bajo el nombre de Sandrina, en la casa de don Anquises, un podestá, que es una especie de gobernador provincial, junto con su sirviente Roberto, a quien presenta como su primo Nardo. Violante, o Sandrina, está buscando a su antiguo prometido, el conde Belfiore, que la había apuñaleado en un acceso de celos y se había escapado creyéndola muerta. ¿Qué tal? Mientras tanto, el podestá se ha enamorado de la bella Sandrina, lo que produce toda clase de celos a la camarera Serpeta, a la cual él le había prometido matrimonio. A todas estas, Nardo, es decir, Roberto, se ha enamorado de Serpeta. Por otro lado, el caballero Ramiro ama a la sobrina del podestá, Arminda, quien debe casarse con el conde Belfiore, el que había apuñaleado a Violante. Cuando llegan Arminda y el conde Belfiore, Sandrina se desmaya y el conde se asombra de que su antigua prometida no haya muerto. Arminda, a su turno, se turba cuando se encuentra con su antiguo prometido Ramiro, y pasan toda clase de cosas absurdas hasta que la ópera termina con un final feliz, el acoplamiento inevitable en una comedia del siglo XVIII. Sandrina y el conde Belfiore se vuelven a unir, Arminda decide volver a Ramiro y finalmente Serpeta acepta a Nardo, dejando soltero al podestá. Rutina, pero muy divertida. La obertura para la ópera, como habíamos dicho, es una sinfonía italiana con un coro muy efectivo como movimiento final. El primer movimiento es un allegro molto en re mayor, en forma sonata. Su tema principal es muy rítmico y recuerda inmediatamente el trío inicial de Così fan tutti, La mia adorabella. El movimiento central de la obertura es un andantino gracioso para cuerdas sin vientos, con un tema que sugiere venias como las de un minueto, el cual se repite tres veces después de cortos intermedios, no tanto como un rondó, porque es muy corto, sino más como una canción con refranes. En ópera no hay allegro final como conclusión de una obertura. Se debe terminar con el primer coro, para el cual Mozart vuelve a usar los oboes y las trompas y retorna a la tonalidad inicial de re mayor en la introducción número 1, un allegro moderato, cuyo propósito es presentar 5 de los 7 personajes de la ópera. La escena es en el jardín del Palacio del Podestá, y Sandrina y Nardo están haciendo sus labores de jardineros, mientras su patrón, el Podestá, acompañado por su amigo Ramiro y la sirvienta Serpeta, los observan. La orquesta propone un tema pausado, con un corolario más ligero, luego contrasta con una idea más divertida y una codeta con un bajo muy positivo y muy claro, con lo cual ya ha descrito los 5 personajes. Estos temas se repiten, mientras que los 5 anuncian en conjunto, curiosamente como el primer coro del oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach, qué magnífico clima hay y cómo están de contentos. Ahí se demoran un rato, mientras la orquesta sigue con los temas anteriores, modulando hasta la dominante y volviendo rápidamente a la tónica como si no existiera ninguna otra alternativa. Cuando el quinteto coro llega a cadencia, Ramiro explica sus cuitas de amor contra desarrollos por parte de la orquesta del tema principal. El primer violín toca frases muy entrecortadas contra un acompañamiento ondulante del segundo violín, todo esto muy tierno. Luego canta el podestá, una especie de figura cómica de edad, algo como un Don Pasquale, elaborando sobre su amor por la bella jardinera, la cual por su lado expresa su tristeza acompañada por oboes sostenidos muy expresivos. Luego le toca el turno a Nardo para contar de su amor no correspondido por Serpeta, en un solo muy rígido. Y finalmente le toca el turno a Serpeta, cuyo texto es de furia, pero su música es más de melancolía. Todos los personajes cantan otra vez solos, pero más corto y con menos inventiva, y el acompañamiento temático expresa el mismo tipo de sentimientos que los personajes. El comienzo de la introducción se repite, pero los sentimientos de alegría, que al principio sonaban sinceros, esta vez suenan falsos o irónicos. A continuación transmitiremos la obertura de la ópera La Finta Giardiniera, que es el 196, que consta del allegro molto y andantino gracioso iniciales, seguidos de la introducción número 1, Che lieto giorno, che feliz día, allegro moderato. La interpretan la soprano Julia Conwell en el papel de Sandrina, la soprano Jutta Renate Ilhoff en el papel de Serpeta, la mezzosoprano Brigitte Fassbender en el papel de Ramiro, el tenor Ezio Di Cesare en el papel de Podestá, el bajo Barry McDaniel como Nardo y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigidos por Leopold Hager.
Thank you. Ma se mi stuzzicano pure non, ma dove tu non potere?
Acaban ustedes de oír la obertura Allegro molto, Andantino gracioso e introducción número uno, Che lieto giorno, qué feliz día, de la ópera La finta giardiniera, que es el 196 de Wolfgang Amadeus Mozart. El origen del texto de La finta giardiniera no es para nada claro, ni su calidad literaria justifica entrar demasiado en el tema, pero van sin embargo algunos datos. Parece lógico pensar que la idea de componerla para la corte de Múnich vino de Roma, donde a finales de diciembre de 1773 o a comienzos de 1774 se había estrenado esta ópera con música del compositor Pasquale Anfossi, y se conserva una carta del embajador de Bavaria en Roma comentando el tema. Es probable que Mozart haya usado una copia del mismo texto porque en general coinciden, pero en ninguna hay referencia al poeta que lo escribió. La más común de las conjeturas está basada en un comentario de comienzos de este siglo de Joseph Mantuani, bibliotecario de la sección de música de la Biblioteca Nacional de Austria, quien sostiene que el autor del texto fue Raniero de Calzabigi y sugiere que Marcus Coltellini lo haya adaptado para Mozart. Sin embargo, no indica fuentes para esta suposición. Las dos primeras ediciones del catálogo de Köchel no indican ningún autor, y desde la tercera se acogen a las teorías de Mantuani, lo que no ha sido aceptado con ningún tipo de entusiasmo por la mayor parte de los comentaristas. Pero el texto del estreno de La finta giardiniera de Pasquale Anfossi, que se conserva, tiene una referencia indirecta al verdadero autor, que tal vez pueda ser la clave del misterio. En la dedicación que hacen a la nobilísima dama, aparentemente firmaron la prima donna, el primo uomo, el compositor, el empresario o productor, como se lo denomina hoy día, y el autor del texto. Pero las copias que han llegado hasta nosotros no incluyen sus nombres. Sin embargo, el texto de la dedicación alude a su exitosa colaboración el año anterior y mencionan el drama jocoso L'incognita perseguitata con música de Anfossi. Y sabemos que el autor del texto de esta ópera es el abad Giuseppe Petrosellini, ayuda de cámara del Papa, miembro de varias academias y afortunado autor de varios textos de ópera, que además de Anfossi, usaron otros compositores, por ejemplo, Domenico Cimarosa, Giovanni Paisiello, Nicola Piccini y Antonio Salieri. Por lo tanto, no sería absurdo considerar como autor del texto de La finta giardiniera a Petrosellini, quien conocía el gusto de sus conciudadanos y con quien Anfossi ya había colaborado. Por lo menos mirado a través de los escasos datos de que disponemos, y aunque no existan pruebas de que Petrosellini sea el autor, parece poco probable que Anfossi hubiera recurrido a un poeta casi desconocido en Roma, Raniero de Calzabigi, como afirma Mantuani. Al final de la introducción, viene un recitativo seco en que el podestá felicita a Sandrina por su magnífico trabajo como jardinera y por su belleza. Gallina ciar, que llaman los jóvenes hoy día. Serpeta se pone celosa y Ramiro expone sus preocupaciones, pero el podestá les asegura que al final todo se resolverá favorablemente. A pesar de que Ramiro no logró seducir a la sobrina de don Anquises, Arminda, quien debe llegar ese día para comprometerse con el conde Belfiore, Ramiro sin duda se encontrará una dama ideal. Ramiro le responde algo por el estilo de que quien ya se ha quemado le tiene miedo al fuego y expande sobre el tema en su primera aria, usando el símile de un pájaro que escapa de su jaula para explicar su miedo a volverse a enamorar, en un alegro en fa mayor acompañado por cuerdas solas. La música está llena de ilustraciones ornitológicas, con sugerencia de aleteos hasta el final de la exposición, lo que produce un efecto encantador y gran vivacidad a lo que podía haber sido una simple aria formal para un castrato. La sección central es muy calurosamente íntima y sonora, todavía imitativa, y al final Ramiro tiene algunos pasajes ornamentados, pero no cadenza. Su nota más alta es un sol. Escuchemos a continuación, precedida por su correspondiente recitativo, el aria número 2 de la ópera La finta giardiniera, Se l'uccellin se fugge, si de la jaula escapa, interpretada por la contralto Brigitte Fassbender en el papel de don Ramiro y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo dirigida por Leopold Hager.
Viva, viva il buon gusto della mia vezzosetta giardiniera, che è il più gradito fior di primavera. Ramiro, che vi pare?
Non avrei che dir, mi sembra il giardino incantato, e pur non basta a farmi rallegrare.
Questa è pazzia! Ma tu, Sandrina mia, perché m'esta così?
O che sia maledetta, ma giunta costena mi guarda più in faccia.
Neppure un'occhiatina. Via, spiegati, carina, che t'affanna.
Ma ti esci il maledetto, io non merito, signore, date vostra bontà. Ma prego te, sperata avrei, ma sento, finse inutiero panna, per povero mio cor si m'attiranno.
Pur dovresti pensare.
E sento della rabbia divorare.
Don Ramiro, Sandrina, allegramente, qui a momenti s'attende la sposa mia nipote. Prepariamoci ai banchetti, ai festini, io non voglio veder malinconia, oggi che siamo in tempo d'allegria.
Ma in vano, vostra fratezza.
Amico, ho gran timore, che sia del vostro mal cagione amore.
Purtroppo è ver, per una donna infida son ridotto a languire.
Oh, che sproposito, affliggersi così per una donna, pur la vita in periglio. Prendete il mio consiglio, scegliete un'altra bella, dategli il vostro core, che se amor vi ferì, vi sani amore.
Mi guardi in cielo, che appena dalle catene sciolto, cerca voglia nuovi ceppi per me. Non sia mai vero, che mi venga in pensiero, idea si sciolta, e m'accendo d'amore un'altra volta.
Thank you.
Acabamos de transmitir el primer aria de Ramiro, Se l'uccellin se fugge, si de la jaula escapa, de la ópera La finta giardiniera, que es el 196, de Wolfgang Amadeus Mozart. En la nueva edición de las obras de Mozart, La finta giardiniera se describe como un drama giocoso, en vez de una ópera bufa como se la denominaba antes. Esto no es una simple interpretación. Los editores se han basado en la página título del libreto de autor desconocido que Pasquale Anfossi musicalizó en 1773 para ser presentada en Roma. Además, y no coincidencialmente, este cambio nos muestra que no estamos ante un esfuerzo más o menos exitoso del joven músico de componer una ópera bufa, un género muy de moda en esa época, sino que se trataba de una obra muy compleja y muy original, que se acerca más que cualquiera de sus dramas musicales anteriores a un área nueva del teatro musical. Muchos de los aspectos que en Las bodas de Fígaro o en Così fan tutte nos parecen tan extraordinarios ya afloran aquí en una forma preliminar, pero ya muy madura. Lo más sorprendente es que no existen precedentes. La dimensión del teatro musical es propiedad exclusiva de Mozart y lo continúa siendo hoy día. Como en la mayor parte de sus obras teatrales tempranas, es culpa de los musicólogos que solamente hace muy poco que se haya reconocido la importancia de esta ópera. Después de su aria, Ramiro sale como era la costumbre en el siglo XVIII. En el recitativo siguiente, el podestá le pide a Serpeta, a Sandrina y a Nardo que tengan la casa y el jardín arreglados para la llegada del novio. En privado, le cuenta a Sandrina que está enamorado de ella y aunque no sean de la misma clase social, él quiere casarse con ella. Serpeta, que está celosa de Sandrina, interrumpe todo el tiempo con preguntas de orden doméstico, lo que confunde a don Anquises, y en medio de la confusión se embarca en su primer aria en re mayor, con acompañamiento de flauta, oboes, trompas y cuerdas, en el alegro maestoso inicial, a lo que se adicionan fagots, trompetas y timbales en el presto final. El texto del aria no tiene nada que ver con lo que estaba hablando antes. Se trata de instrumentos musicales y el efecto que tienen sobre él. Y Mozart se contenta con ilustrar el texto con toda clase de inventiva musical, curiosamente dándole la mayor parte del trabajo a los violines y a las trompas que no se mencionan en el texto. El aria comienza pomposamente, muy como la personalidad del podestá, con los violines. Luego añade la flauta, positivamente como siempre en Mozart. Después los oboes y las violas divididas. Modula a re menor para expresar un toque de melancolía y la introducción termina jubilosamente. Tanto la introducción como su repetición ya con el cantante es muy divertida y sin problemas. El desarrollo le da especial importancia a las flautas, y luego se dedica a modular hasta llegar triunfalmente a re mayor para el presto final, con todos los demás instrumentos, especialmente los timbales. Pero cuando se mira con detalle, todo esto es un poco común y corriente, más ilustrativo que verdaderamente cómico. Sabemos, por la correspondencia de Mozart, que Manuel Schikaneder, el libretista de La flauta mágica, solicitó una copia de esta aria varios años más tarde. A continuación oiremos, precedida de su correspondiente recitativo, el aria número 3, Dentro del mio petto, Dentro de mi pecho, de La finta giardiniera, interpretada por Ezio Di Cesare en el papel de don Anquises, el podestá, acompañado por la orquesta del Mozarteón de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager.
Presto, Nardo, Serpeta, andate, che all'arrivo de sposi vo che tutto sia pronto, con pompa, splendidezza e proprietà.
Restar con Sandrina in libertà.
Via, Serpeta, il padrone ad ubbidir si vada.
Quando rompi di collo per quella strada.
Siam pur soli una volta, veniamo un poco a noi. Cara Sandrina, mi spiego in due parole. Ardo moro per te. Quel brio, quel vezzo, subito mi colpì.
Signor che vede, povera della mamma, venga Sandrina, che non la trovi al cuore.
Sandrina, da star qui, parti, che vuoi?
Obedesco.
Così come io dicevo, speranza del mio cor, so quel che dico, so quel che penso, basta.
Ma pensate, signore, al vostro grado, voi non vedete, io meschina.
E che l'amore non conosce ragione, uguale a tutto. Che disdetta! In gabinetto, in camera, in cucina!
Sfacciata!
Non più, cara, quel volto nobilita la gente, non l'avvilisce! Andiamo! Voglio farti mia sposa! Dico che sei un'ardita insolente e temeraria importuna! Parti, va via di qua, il donnicciola.
Vado, vado, pazienza, ma tu la pagherai brutta fraschetta. Permettete, signore.
No, senti, aspetta, mia cara, non partir. Se tu sapessi, son fuor di me, che smania, che tumulto nel cuore. Ne so se sia speranza oppur timore. Di flauti e di oboe, di
Después del primer aria del Podestá, del acto primero, vamos a tener que interrumpir la transmisión integral del drama giocoso La Finta Giardiniera, que es el 196, y dar por terminado otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Rudolf Angermüller, Dietrich Berke, William Mann, Gottfried Krauss, Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos con La Finta Giardiniera. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.